Iglesia, y lo estamos analizando en base a lo que sucede o lo que sucedía en diferentes iglesias en el Nuevo Testamento. Y estamos analizando la iglesia de Jerusalén y hoy nos toca verla desde un punto de vista del gobierno de la iglesia y el servicio. No estoy hablando de las autoridades, Nerón o Pilato o el que haya estado en ese momento ahí, sino estamos hablando de lo que es el gobierno interno de la iglesia. Vamos a leer, Hechos capítulo 6, los primeros siete versículos. Hechos 6, los primeros siete versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, en primer lugar, vamos a ver que había un problema. Al crecer la iglesia, claro, empezaron a surgir los problemas. Habíamos visto ya oposición desde afuera, pero el enemigo nunca le va a gustar cuando una iglesia esté activa, esté pujante, cuando haya conversión de personas. Entonces va a atacar o desde afuera o desde adentro mismo, ¿verdad? Y bueno, este era uno de los casos. La obra del Señor avanzaba, entonces surgió el problema desde adentro. Y nosotros sabemos que el creyente tiene tres enemigos básicos, ¿no? El enemigo mismo, o sea, Satanás, el mundo y la carne. Y justamente ese último es el más utilizado por el enemigo dentro de la iglesia. A veces se mete con doctrinas erróneas o cosas por el estilo, que también le pasó allí a la iglesia en el primer siglo, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con carnalidad, tiene que ver con orgullo, siempre está envuelto el orgullo, tiene que ver con, cuestiones carnales nuestras propias del ser humano, que obviamente hacen daño y quieren hacer dividir la iglesia. Porque una iglesia dividida o una iglesia que no trabaja en comunión, obviamente no avanza, se destruye a sí misma, entonces, claro, el enemigo tiene la victoria allí, ¿no? Ahora, esa iglesia realmente era una iglesia maravillosa, evangelismo, muchos se convertían, y también había mucha gente muy dadivosa que daba de sus bienes para darle de comer a los pobres, y también veían una gran necesidad con las viudas. Las viudas en aquel entonces no tenían una pensión, no tenían una jubilación. Y si no tenían hijos mayores que pudieran velar por ellas, en cuanto a lo económico, estaban expuestas a las mayores miserias, a no ser que hubiera personas dadivosas que de alguna forma les colaboraran en algo. Bueno, entonces los creyentes, viendo esa necesidad, empezaron a actuar, apoyando a las viudas, apoyando a aquellas que tenían necesidad. Pero había un problemita allí. ¿Vieron que cuando viene alguien de otro país, se puede dar un poquito como un rechazo? O acá mismo, en la provincia de Buenos Aires, viene alguien de otra provincia, y este es de, y no voy a nombrar ninguna provincia, y como medio de, ¿no? Lo despreciamos. O por el color de raza, o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, algo similar pasó en la iglesia de Jerusalén. Allí todos los que se convertían eran judíos, no había gentiles todavía, o sea, no había no judíos, pero había judíos que venían de otras localidades más alejadas, que estaban expuestos a la cultura helénica griega, y obviamente tenían influencias en cuanto al idioma, tenían influencia quizás en alguna costumbre, vestimenta, Incluso se congregaban en sinagogas, o sea, eran todos judíos, se congregaban en sinagogas, pero donde se hablaba el griego en lugar del hebreo. Entonces, claro, entraron a la iglesia de Jerusalén y las viuditas de este trasfondo y no los descuidaban. Probablemente hayan sido judíos de Jerusalén los que estaban a cargo de cuidar de las viudas y bueno, descuidaron a las otras. Entonces empezó a haber una y molestia, ¿no? Porque si a ella le dan y a mí no me dan, ¿cómo te sentís? ¿No? La clásica, ¿no? A mí me saludó, digo, al otro le saludó y a mí no me saludó, ¿no? Para decir algo muy, muy sencillo. Nunca pasó en esta iglesia, por supuesto, pero por si acaso, ¿no? Entonces la susceptibilidad, el orgullo herido y la injusticia, en este caso real. Ahora, no solo había esta parte de una especie de discriminación, sino, dice allí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y ahí el tema ya se pone más complejo. Miren, hermanos, uno de los pecados más dañinos para la iglesia y que hay que corregirlo, y si no se corrige, habría que aplicar la disciplina, así como se le practica la disciplina a alguien que cayó en adulterio o algo por el estilo. La murmuración es lo más dañino para la iglesia que hay. Entonces, de esta forma también se tiene que tratar. Entonces, los discípulos, al ver que empezó a surgir una murmuración allí, dijeron, no, acá tenemos que intervenir. Entonces, empezaron con una intervención realmente urgente de parte de ellos. Entonces, ese era el problema. Ahora, veamos un poquito la participación. En este caso, vemos que los apóstoles actuaron inmediatamente frente al problema que estaba surgiendo. Pero, claro, ellos no podían encargarse de todo. Eran unos cuantos, pero la iglesia ya tenía varios miles de miembros. La iglesia que nos encomendó a nosotros, está allí en Europa, tiene alrededor de, no sé, los domingos hay 800, 900 personas. Pero tienen como 11 ancianos, 11, 12, algo así, para ni siquiera 1000 personas. Ahora imagínense 5000 personas o más que había en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ellos dijeron, ahí lo leíamos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no era correcto que dejaran en el sentido de abandonar el ministerio que ellos ejercían como apóstoles en la enseñanza de la palabra, la oración, para dedicarse a servir a las mesas. Esa fue la argumentación de los apóstoles. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de ellos? Los apóstoles proponen que la multitud de los creyentes elija colaboradores entre ellos para solucionar este problema, para encargarse de esa tarea específica. Entonces vemos que los apóstoles, los líderes de la iglesia, los responsables de la iglesia, tomaron riendas en el asunto, pero establecieron a líderes en este sector que estaba con falencias. Entonces, vemos la intervención de los líderes. Pero luego vemos también la participación de la iglesia misma. Porque la iglesia tenía que reconocer, entre tantos miles de hermanos, a ver quién ya se había destacado por ser fiel, por estar activo, por estar sirviendo, por tener cuidado de su prójimo. Y entonces, claro, había gente que ya estaba activa en esa área. Bueno, este, 7 en total, fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí en cuanto a la participación? Vemos la participación de los líderes y la participación de toda la iglesia. Era un problema de la iglesia. No era un problema de las viuditas nomás. Es que un problema que surge dentro de la iglesia se vuelve un problema de toda la iglesia. Aunque sean 5 hermanitos, 2 hermanitos, se vuelve un problema del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Entonces, obviamente se requiere la intervención en forma apropiada para solucionar esto. Ahora, ¿qué tipo de personas vamos a elegir para esa tarea? Y ahí pusieron la siguiente condición, o de hecho, 7 condiciones directas o implícitas. En primer lugar, tenían que ser 7. Notamos allí la pluralidad en el liderazgo. La pluralidad. Es interesante, cuando uno estudia lo que son las iglesias en el Nuevo Testamento, siempre, siempre el liderazgo era un liderazgo plural. Nunca era unitario. Nunca. El pastor de la iglesia, no. Los pastores, los ancianos. De hecho, las palabras son intercambiables. Obispos, pastores o ancianos, la Biblia lo toma de la misma forma. No es un título, es una responsabilidad. Y también, responsables de diferentes grupos, acá vemos, era una cuestión del trabajo común dentro de la iglesia, eran 7. Entonces, la cuestión de formar equipos de trabajo es fundamental. Lógicamente, en cada equipo de trabajo hay uno que se destaca quizás en presidir, o sea, más en el área del liderazgo mismo del grupo. Es normal, porque hay dones, y de acuerdo a esos dones van a estar interviniendo. Pero la cuestión es la pluralidad, y esto es fundamental, porque no acapara para sí una tarea. A su vez, no puede hacer todo. Necesita que sean varios. Además, uno tiene una visión mucho más amplia. Uno ve un detalle, el otro ve el otro, y el otro ve otra parte que los otros dos no vieron. Y a su vez, llevamos las cargas uno a los otros. Uno quizás justo no puede un día, bueno, pero está el otro. Bueno, justo lo están viendo, ¿no? Eduardo ahora está de viaje. Bueno, estamos Jorge y yo. Y aún si no estuviéramos los tres, siempre hay hermanos capaces para llevar adelante una reunión. Pero tiene que ser esto, la pluralidad. En cualquier área de liderazgo tiene que ser así. Luego la segunda es que eran varones. Y la palabra en el original justamente es esa. No es hombres en sentido genérico, sino es varones. O sea, masculino. Y luego Pablo en 1 Timoteo 3, Tito 1 y otros pasajes más. Aplica esto de una forma bien puntual. No es una cuestión de que el hombre sea más importante que la mujer. No tiene nada que ver con esto. Es una cuestión de responsabilidades. Y un día tenemos que dar cuenta delante de Dios lo que hemos hecho. En el liderazgo de nuestros matrimonios y familias, los varones. Y luego también en el liderazgo de la iglesia. Tiemblo frente a esta tremenda responsabilidad. Fue Dios que lo impuso y así queda. Tenían que ser creyentes de la misma iglesia, porque dice allí, hermanos de, que los traigan de Roma o de Antioquía. No. Dentro ustedes. O sea, el liderazgo surge de la misma iglesia. Yo sé que hay iglesias que acostumbran a hacerlo de otra forma, incluso contratan pastores que están después por 2 años, después le renuevan el contrato por otros 2 más, y pueden venir de otro país incluso. Está bien, yo no voy a discutir acá si está bien o si está mal, pero acá hay un principio, de entre ustedes. O sea, ya estuvo sirviendo, ya se lo conocía, sabe acerca de la iglesia, conoce su identidad, sabe dónde están los problemas, estuvo interviniendo, la iglesia lo estuvo observando, y entonces la iglesia lo reconoce. No es una elección por votos, es un reconocimiento de una tarea ya hecha. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Hermanos de entre vosotros. A esto hay que añadirle que obviamente eran bautizados, porque ¿qué pasaba? Creían y eran bautizados. Hechos el capítulo 2. Está implícito. Entonces no uno sin estar bautizado. No lo decían específicamente acá, pero está implícito. Después tenía que tener buen testimonio, o sea, una buena reputación, intachables, éticamente correctos, irreprensibles. Es que para estar al frente, aún de la tarea más sencilla, se requiere justamente la integridad. Se requiere un buen testimonio. No puede ser que alguien que anda mal, lo pongamos al frente de una tarea. He escuchado muchas veces esta frase en diferentes lugares. Y vamos a darle una tarea para hacer, a ver si vuelve bien a las cosas del Señor, si se compromete con el Señor. Tremendo error, tremendo error. Porque ¿qué va a producir? Lo va, en lugar de corregirlo, lo vas a afirmar en su actitud displicente con las cosas del Señor, o quizás hasta pecaminosa. No, primero que se ponga bien con el Señor, que se empiece a involucrar, que demuestre fidelidad e integridad, entonces sí, si el Señor así lo guía, entonces va a poder estar a cargo de alguna actividad. Entonces, buen testimonio. Llenos del Espíritu. Claro, se esperaba de los líderes de cualquier área de la iglesia. Acá no estamos hablando siquiera de los ancianos de la iglesia, sino estamos hablando de un liderazgo de una actividad. Ahora vamos a explicar específicamente de qué se trataba. Una actividad, uno podría decir, servir a las mesas, o sea, el café de afuera. Un ejemplo un poquito más cercano a nosotros, ¿no? Para eso tenían que estar llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa la llenura del Espíritu? No voy a entrar en detalles en cuanto a esto, pero básicamente es estar evitando el pecado, dejarse llevar por el Espíritu Santo a donde Él quiere, aplicar los dones que uno tiene. Obviamente es una persona que es fiel en congregarse, ¿sí? Si no se congrega, ¿y qué va a servir? Si no tiene el deseo de venir a adorar al Señor, ¿qué ministerio le puedo dar? No va. Acá lo vemos claramente, o sea, llenura del Espíritu es obedecer los mandatos claros del Señor, no dejando congregar. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, orad sin cesar, la hospitalidad y un montón de cosas que son mandamientos bien claros de la Biblia. Ahora, si yo mi vida personal, esto no lo estoy aplicando, obviamente no hay llenura del Espíritu porque estoy frenando al Espíritu que me está indicando cosas que hacer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sabemos cómo sigue, ¿no? Es pecado. Entonces, personas llenas del Espíritu tienen que estar al frente de las actividades. También tenían que ser llenos de sabiduría. O sea, no solo una cuestión de sabiduría, de llenura del Espíritu, sino también sabiduría espiritual. Obviamente tendrían que ser idóneos para la tarea en la cual están. Por ejemplo, tenemos hermanos que están a cargo de la contabilidad de la iglesia. Y bueno, son hermanos que saben de eso, que son hábiles. Si yo al contar 5 billetes ya me perdí, y no, mejor no meto mano en eso porque va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, tienen que ser personas adecuadas para la tarea. Ahora, ¿cuál era el propósito? Esas características tenían como objetivo, y no está hablando del ancianato de la iglesia, era para servir a las mesas. Y servir a las mesas era, la palabra en el original tiene dos ideas. Podría ser lo que hicieron las hermanas recién allí en el entretiempo, de servir el café, servir algo para comer, o cuando se hace una comida para la iglesia o para los jóvenes, adolescentes, servir en esa área. Podría ser esto, pero la idea de mesa también podría tener que ver con una mesa de cambista, o sea, una cuestión de plata, manejo de dinero. Entonces podría ser que o le daban la comida, ya en forma material, o le daban la ofrenda. Entonces, hermanos, que se dedicaban a administrar los fondos de esa iglesia. O sea, los tesoreros de la iglesia, si vamos al caso, que es más probable que haya sido esa la realidad. Ahora bien, los discípulos en el hecho de delegar esa tarea a otros, no estaban minimizando esa tarea. Al contrario, justo estaban demostrando, miren, esto es una tarea muy importante para la iglesia, porque si esto no se hace bien, tenemos una división de iglesias en ciernes. Entonces, hay que hacer algo muy importante acá. Busquen hermanos espirituales que se encarguen de la tesorería de la iglesia. Sería, si lo trasladamos un poquito al contexto actual. Entonces creo que la aplicación para nosotros acá es evidente, que cada iglesia tiene que tener su liderazgo, tiene que ser un liderazgo plural, tiene que ser un liderazgo que surgió de adentro de la iglesia, obviamente ya estuvo un buen tiempo dentro de la iglesia, se estuvo involucrando, demostró su testimonio de fidelidad y es una persona llena del Espíritu con lo que recién decíamos respecto a ocupar un lugar de liderazgo. Por ejemplo, en nuestra iglesia, recién empezó la escuela dominical y tenemos como regla que los maestros que dan la clase a los chicos sí o sí tienen que estar en las reuniones los jueves. O sea, tienen que tener una enseñanza durante la semana. Puede haber, obviamente, cuestiones de fuerza mayor, qué sé yo, justo le tocó cursar los jueves de noche y bueno, pero está en el instituto bíblico, está tomando clases ahí o tiene otra forma de alimentarse durante la semana. ¿Qué va a dar si no se alimenta? Entonces, el que está al frente de algo y tiene que estar. Si no está, lo siento mucho, me da mucha pena. Nos gustaría ver a todos los hermanos involucrados en todas las áreas de la iglesia. Pero bueno, también uno tiene que observar esta realidad. Se muestra realmente fiel. Por tanto, ¿cuál es el lugar que estás ocupando? ¿Ocupas un lugar? ¿Estás bautizado? ¿Estás en plena comunión con el Señor? ¿Estás viniendo? ¿Estás participando? ¿Querés buscar? ¿Necesitas? Obviamente todos necesitamos servir. Bueno, habla con nosotros y vamos a ir viendo un lugar. La prioridad. Ahora vamos a hacer un énfasis especial en esta parte. Veíamos el problema, la participación, líderes, iglesia, los miembros. Ahora la prioridad. El hecho de que los apóstoles tuvieran que ocuparse en asuntos monetarios para el mantenimiento de las viudas, les habría alejado de la actividad primordial que ellos tenían que llevar a cabo. O sea, cada hermano tiene su lugar. La mano ocupa su lugar. El pie tiene su lugar. La cabeza tiene su lugar. La lengua tiene su lugar. Yo no voy a poner a mi lengua a limpiar un piso. Creo que sería un poco asqueroso también, pero me entienden el ejemplo, ¿verdad? Cada uno tiene su lugar y su rol dentro de ese cuerpo. Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo. Y ellos decían, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. La palabra persistir, en el original, da la idea de perseverar, estar constantemente, diligentemente, adherirse estrechamente a ello. O sea, compenetrados con la palabra, el estudio de la palabra, obviamente la enseñanza de la palabra. Ahora, en esto, vamos a ver un poquito la perspectiva de la prioridad. Vemos una acción persistente, profunda, dedicada a la enseñanza, a la oración, o sea, una colocación de prioridades. Y esto saben que conlleva mucho tiempo, conlleva sacrificio. Porque el preparar un estudio de la palabra, todos los que están en esa área en algún momento han tomado un estudio, saben cuánto tiempo lleva, ¿verdad? Lleva muchas horas de preparación. Generalmente en lo personal me lleva unas 20 horas cada mensaje. Y esto significa, bueno, tiempo que no estoy con la familia, entretenimiento y cosas por el estilo, y bueno, esto queda relegado. No lo quiero poner como, ah, mira cómo sufre. No, al contrario, lo disfruto, lo amo hacer. ¿Sí? Pero es una gran responsabilidad. Hay que dedicarle tiempo. Y por eso, justamente por eso, hay otros que tienen que hacer otras tareas. Porque hay hermanos que se dedican cierta cantidad de horas a la oración, al estudio de la palabra, pero hay otros que podrían hacer otras cosas que no tienen esas responsabilidades. Entonces se observa a las claras que la tarea más importante que tenían que llevar a cabo los apóstoles era justamente esta enseñanza de la palabra y la oración. Y bueno, otros podían eso de servir a las mesas. Ahora bien, ¿cuál sería la razón para tal prioridad? Una iglesia, ¿qué necesita? Necesita alimento. ¿Sí? Necesita alimento. Entonces, estos hermanos se dedicaban a estudiar la palabra. En ese momento tenían el Antiguo Testamento, pero luego el Espíritu Santo inclusive los iba iluminando, los iba inspirando, perdón, para escribir lo que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, básicamente, escribieron el Nuevo Testamento. Fueron los apóstoles y profetas los que escribieron lo que tenemos hoy en nuestras manos. Entre ellos Lucas, era profeta, Pablo, apóstol, nos escribieron el Nuevo Testamento. Entonces dedicaron tiempo a estar en la presencia de Dios, en oración, recibieron la palabra de Dios y luego la escribieron. Pero también la enseñaron. Entonces esta era una constante de profundizar en ello. Pusieron las bases de la iglesia. Efesios 2.20, ¿sí? La base de la iglesia es el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que escribieron estos hombres. Había una prioridad muy necesaria, ¿no es cierto? Si no, no tendríamos esto, o con muchas falencias. Entonces, ¿qué tiene que hacer más el pastor? Tiene que guiar, corregir a los miembros, pero ¿cómo lo puede hacer sin conocimiento bíblico y sin dependencia absoluta en oración de parte de Dios? Es fundamental tener un tiempo para eso, sino ¿cómo le ilumina el Espíritu Santo para tener la dirección adecuada en esta tarea tan sensible y con tanta probabilidad de equivocarse también? Todos somos hombres y solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Necesitamos la guía del Señor, la palabra justa en el momento justo. Otra tarea esencial del pastor es cuidar de los peligros que vienen de afuera. Engaño, falsa doctrina, lo que está circulando, lo que se está dando vuelta alrededor de nosotros, lo que pudiera influenciar a nuestros jóvenes, por ejemplo, con qué están teniendo contacto. Tenemos que estar alerta en cuanto a eso y actuar con principios bíblicos. Mira, tenés cuidado, no avances por ahí. El camino se pone peligroso. Entonces, otra vez, la necesidad de la palabra. Una y otra vez, para enfrentar el pecado, venía la frase, ¿no has leído? La palabra dice, escrito está, Jesús frente al tentador, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús cuando corrigía a los sacerdotes o saduceos que venían con cuestiones de fariseísmo, de hipocresía o de falsa doctrina, ¿no has leído? ¿No has leído? Entonces, la necesidad de profundo conocimiento bíblico para corregir lo deficiente. Y otra tarea de los pastores, obviamente, es buscar a los descarriados, a los que se fueron de los caminos correctos, las ovejas heridas. Y a veces las iglesias se vuelven hospitales de personas lastimadas, caídas, o que vienen lastimadas de otros lados. Y sí, a veces decimos, ¡fa! Otro herido más. Y lo decimos en broma y en serio, porque, claro, lo tenés que cuidar. En segundo lugar, en cuanto a la prioridad, las prescripciones para los responsables. Y ahora esto se vuelve muy personal, y cuando uno tiene que hablar de estas cuestiones, me miro al espejo y digo, wow, Esteban, ¿cuánto te falta? ¿Sí? Pero los requisitos para líderes de iglesia, y ahora estoy hablando específicamente de los ancianos, es algo que deberían tener todos los miembros de la iglesia. O sea, es a lo que cada creyente debería estar enfocado, pero es un requisito para ser reconocido como líder. ¿Me entienden? ¿Verdad? O sea, son requisitos para todos los miembros, debería estar en todo creyente, debería estar aspirando a esto, pero para poder ocupar un lugar de liderazgo, sí o sí tiene que tener estos requisitos. Y ahí no voy a buscar ahora los pasajes, los vamos a encontrar al lado de cada expresión. Están en 1 Timoteo, en Tito y algún pasaje de Pedro también. Deben ser irreprensibles. Recién leíamos acerca de unos que iban a ocupar, servir a las mesas. Y la palabra servir es diaconeo, de donde viene la palabra diácono. Entonces, no era anciano de iglesia, era el servicio sencillo, pero aún ese servicio tenía que tener un buen testimonio. Creo que todos nosotros, ¿qué tenemos que tener? Y ser irreprensibles. Que no haya algo de lo cual se pudieran agarrar otras personas. Ah, no, pero mirá este. Ahí lo tienen como líder, pero ¿sabes lo que hace en la casa? ¿Sabes cómo trata a la esposa? Y el otro día lo vi pateando a su perro. No, o sea, se dan cuenta de lo que voy, ¿no? O sea, no hay algo de donde se lo pudiera agarrar para desacreditarlo. Ahora, ¿significa esto que el líder no tenga pecados? ¿No cometa pecados? No. Nadie tiene esa característica. Solo Dios. Y un día cuando estemos en el cielo. Pero cuando cae en pecado, se arrepiente. Le duele profundamente. Y enseguida lo corrige. Ese es el objetivo. ¿Sí? Eso significa ser irreprensible. Después está la palabrita sobrio y tiene que ver con serio, cuidadoso. Esto no significa que no tenga humor, que no pueda hacer un chiste o algo por el estilo, pero es una persona medida que evita los excesos en todo ámbito de la vida. Decoroso significa ordenado. Y esto se lo ve en su lugar de trabajo, se lo ve en las cosas que hace, cómo las hace, es ordenado. Prudente, no es frívolo. Ubicado, discernimiento, discreto, incluye esta palabra. Porque el frívolo es la clásica, ¿no? Los programas de chimento de la tarde son frívolos. ¿Qué hacen? Sacan a luz toda la basura que puedan encontrar y cuanto más mejor, ¿no? Los líderes de la iglesia muchas veces están expuestos justamente a la basura de lo que ocasionó el pecado en la vida. Y lo peor que pueden hacer es divulgarlo, ¿sí? Tienen que ser muy reservados, muy reservados. También amable, o sea, comprensible. No puede ser rencoroso ni busca venganza cuando fue tratado con injusticia. Créame, yo me resistí 4 años al hablar de Dios, no quería ser anciano de iglesia. Porque yo sabía lo que esto significaba, lo había visto con mi padre, con otros líderes. Es como pintarte un gran blanco en la espalda para que te tiren flechas de todos lados, ¿sí? Esa sí es la realidad. Entonces, a veces te sube el viejo Esteban, ¿no? Y te dan unas ganas de hacer ciertas cosas que obviamente no son las correctas. Entonces, acá justamente dice amable. Apacible, está muy relacionado con lo que recién veíamos. Enemigo de las contiendas, no es un peleador, ¿sí? No es un peleador. Obviamente se va a poner firme frente a ciertas situaciones, pero no es un peleador. Después, eso en cuanto a las características así positivas. Ahora, en cuanto a lo que no tiene que tener, no dado al vino. No prohíbe el uso del vino, porque incluso a Timoteo le dice, toma un poquito de vino como una cuestión para su salud, sino el abuso del vino o cualquier otra sustancia que pudiera nublar su entendimiento o también causar alguna cosa que quedara desacreditado, ya no sería reprensible, ¿verdad? Después, no iracundo, esas personas que explotan con facilidad. Y muchas veces tiene que ver con el carácter también. Ah, pero yo soy así, ¿no? Pará. Un Pedro, Jesús le dijo, mira, va a venir el tiempo que otro te va a seguir. Y Pedro era el bocón, ¿no? El que se salía siempre de raya con sus comentarios. Bueno, el anciano también tiene que ser cuidadoso en esto. No avaro, creo que es bien claro, amante del dinero. No pendenciero, el anciano no puede ser peleador o que reacciona físicamente frente a dificultades u oposición. Ya se está remangando cuando apenas alguien le viene, ¿no? No, definitivamente no. No codicioso de ganancias deshonestas. En la vida secular y ministerial tiene que tener absolutamente en claro las cosas relacionadas con el dinero. No puede haber algo turbio en ninguna forma. ¿Sí? Nada. No soberbio. Jesús había dicho, el que quiere ser el líder, tiene que ser el servidor. Tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Características espirituales. Amante de lo bueno, decía allí en Tito 1:8. O sea, buscar lo que es sano, lo piadoso. Inmediatamente asociado con esto, santo, o sea, moralmente, espiritualmente, recto, limpio. Después, justo, un compromiso por entender y aplicar lo que es justo y equitativo. Muchas veces se viene, o uno es confrontado con problemas, tiene que escuchar ambos lados. Porque uno te puede envolver y decir, wow, mira, pobrecito, mira lo que le hizo el otro. Y va, él habla con el otro. Ah, pero la otra parte también tiene su... Es que generalmente en un conflicto siempre hay dos partes, ¿no? Siempre hay dos caras de la moneda. Entonces hay que ser justo también en cuanto a esto. Dueño de sí mismo. Autocontrol, dominio propio, ¿no? Y esto obviamente abarca infinidad de áreas. Y una de las áreas donde yo más debilidad tengo es en el tránsito. Cuando me hacen alguna burrada muy grande y me salta el viejo Esteban y la bocina la hundo dentro del volante, Y por esa razón una vez me pusieron el revólver en la cabeza. Bueno, no era anciano en ese momento todavía. Pero se bajó uno y me puso el revólver en la cabeza. Gatilló, la bala no salió, por eso estoy acá hoy. Pero me di cuenta, o sea, también en eso hay que tener dominio propio. Por decir algo, ¿no? Hay muchísimas áreas más. Entonces, continuamente tiene que ponerse el espejo de la palabra frente a sí y decir, ¿cómo estamos con estos requisitos? Y corregir, obviamente, lo que está deficiente. Ya lo digo desde ahora, todavía ni terminamos los requisitos, son unos cuantos más. Oren por sus ancianos. Somos gente de carne y hueso, tenemos las mismas debilidades que cualquiera, pero necesitamos tener estos requisitos. Entonces que el Señor nos ayude a justamente a tenerlos, ¿no? Retenedor de la palabra fiel. O sea, no solo la predica, sino la aplica, la vive. Yo puedo decir mucho, andar a tu casa a leer la Biblia, leerla todos los días. Si yo no la leo, no voy a producir un efecto muy grande. ¿Sí? Si yo le digo, mira, tienen que congregar, si yo no vengo a las reuniones, si nosotros no estamos es porque o no podemos porque estamos enfermos o estamos tomando reuniones en otro lugar, pero estamos en una iglesia, estamos sirviendo al Señor. Esto tiene que ser así. Porque tenemos que ser ejemplo. Características congregacionales. También nos presenta la palabra, en Tito 1:9 habla de retenedor, de apto para enseñar. Algunos dicen que debería tener el don de enseñanza. Puede que sí, puede que no. Pero la clave acá es, me he criado en otras iglesias, y conozco iglesias muy lindas que funcionan muy bien, donde hay un líder que se destaca más en lo administrativo, un líder que se destaca más en la consejería, otro líder que se destaca más en la enseñanza bíblica, y todos son ancianos de la iglesia, bárbaro, y hacen un equipo fabuloso. El tema es, este concepto tiene que ver con conocer la palabra y poder aplicarla en el uno a uno con cualquier persona. Es saber aplicar la palabra. No tiene que ser un gran erudito en la exposición de la palabra. Pero tiene que saber aplicar, conocer y aplicar la palabra a la situación que se presente. Ahora, obviamente esto significa que se nutre mucho con la palabra. Que lee buenos libros. Que quizás ve o escucha buenos mensajes. Se nutre. Es que si queremos dar, tenemos que recibir. Una fuente que continuamente está dando, pero no recibe de algún lugar, se seca. Bueno, lo mismo pasa con el liderazgo de la iglesia también. Entonces, humildad, háblame, tu siervo oye, y después en la exposición también humildad. No soy el sábelo todo, no exijo cosas que no estoy practicando, etc. La santidad, vivir lo que se enseña. Como decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿sí? Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, en la palabra, pero también en todas las áreas personales de la vida. Tienes que ser ejemplo. Después, el enseñador también tiene las antenas bien paradas para reconocer el error y actúa frente a esa necesidad. Ve un peligro dentro de la iglesia y obviamente tiene que actuar en forma bíblica, reconocer y actuar. Después, voluntarioso al cuidado de la grey. Esto aparece allí en 1 Pedro 5, un pasaje específicamente dado para los líderes de la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Ganas. No, hoy no tengo ganas de nada. Y nos pasa a todos, ¿sí? Pero esto es mi tarea. Vamos para adelante, ¿sí? Oren por esto también, porque nosotros también tenemos nuestros días grises, ¿sí? Desánimo o cosas que nos pasan en lo familiar, en lo secular o en lo económico. Y todos pasamos por este tiempo. Entonces, que sigamos haciendo esta tarea. Quizás llorando interiormente, pero consolando exteriormente. Sí, muchas veces pasa esto. También tiene que ser maduro, no un neófito. Neófito, la palabra, es un árbol recién plantado. ¿Qué se le pone al lado de un árbol recién plantado? Un tutor, un palito, ¿no? Planté muchísimos árboles en mi vida, ya tuve 3 hijos, ya escribí libros, o sea, ya cumplí con la vida, ¿no? Pero lo que siempre hacía, le ponía un palito al lado. Y hoy hay algunos árboles gigantes en algunos lugares del mundo donde los planté y lo disfruto muchísimo. Vigorosos. Pero en el momento que los planté, cualquier viento, cualquier perrito que le pasara por encima o mis hijos jugando, lo destrozaban. Pero con el palito se mantenían derecho. Ahora, esto no tenía capacidad de llevar fruto todavía. Planté un árbol de palta y estuve esperando 8 años que diera fruto y después me mudé. O sea, ni siquiera pude cosechar los frutos. Menos mal que se mudó un amigo y cada cosecha yo iba y me ponía mi buena cantidad de paltas encima, unas paltas grandes de 1 kilo más o menos, las llevaba después. Pero tuve que esperar más de 8 años. Y esto demuestra también una cuestión espiritual. Yo no puedo poner en el liderazgo una persona que recién se convirtió. O que recién se integra a la iglesia. No la conoce. Habíamos visto que es dentro de la iglesia y no un inmaduro. Y hay algunos que son inmaduros toda la vida. Entonces, bueno, obviamente no sirven para líderes, ¿no? Y el peligro es no sea que envaneciéndose. Es que claro, alguien que recién entra y ya le das un puesto de liderazgo, se infla. Bueno, justamente esa es la idea en el original. Cuidado, se infla. Y puede explotar. Y explota mal. Para sí mismo y para otros. Y que Pablo sigue diciendo que no caiga en condenación del diablo. Porque ¿cuál fue el pecado del diablo? El primer pecado que existió. El orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado en el hombre? El orgullo, seres como Dios. Y obviamente está latente en cada uno de nosotros. Y sigue estando en esta carne, ¿eh? Por eso hablaba tanto de la humildad y del servicio. Ahora, pasemos a las características familiares y sociales. Allí en 1 Timoteo 3.2, en Tito 1.6, dice marido de una sola mujer. Bueno, ahora, acá hay una divergencia de opiniones en cuanto a entonces un soltero no puede ser anciano. O, si estuvo casado, se le murió la esposa, entonces entra otra vez en esa categoría. Tampoco podría ser un viudo o un recasado. ¿Cómo es eso? Miren, acá no está hablando de cuestiones de, ¿cómo se llama? Características de estado civil, sino de carácter. Todas las condiciones que vimos tenían que ver con su actitud hacia afuera o su carácter. No tenía nada que ver con su estado social. Si no, los ancianos no podrían ser ancianos si no tienen hijos, porque luego vamos a ver que tienen los hijos en sujeción. Así que el que Dios no le dio el tener hijos, no puede ser anciano en la iglesia. No tiene nada que ver. ¿Sí? Si los tiene, si tiene esposa, entonces tiene que tener una fidelidad absoluta a su esposa. Esto es lo que conlleva este pasaje básicamente. No quiero entrar en profundidad en esto, pero la idea central acá es la fidelidad matrimonial intachable. La segunda clave en relación a esto es que gobierne bien su casa. Su esposa tiene que ocupar el lugar, de acuerdo a la Biblia, la tiene que respetar, la tiene que amar. Es un testimonio, es un ejemplo, es una demostración de lo que es capaz de hacer. Porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si no lo sabe hacer en el núcleo chico, ¿cómo lo va a hacer con muchas personas? No es capaz para eso, no es apto, no es idóneo para ello. Y luego, bueno, que tenga a sus hijos en sujeción. Y uno de los lugares donde mejor se manifiesta la capacidad de liderar en forma espiritual es observando la familia. Hay que mirar la familia de los líderes. ¿Cómo anda la esposa? ¿Cómo andan los hijos? ¿Andan los caminos del Señor? Son, y justamente pone algunas características, ¿no? Sujeción con toda honestidad. La sujeción es disciplinados, ¿sí? No llevarle la contra a las autoridades porque sí. La honestidad también se enfoca acá, o sea, decencia, ausencia de desenfrenos entre los hijos. En el pasaje de Tito inclusive dice que sean creyentes, que no sean acusados de disolución, o sea, alude a ideas de despilfarro, o sea, los que tiran plata por tirar o viven una vida perdida, libertinaje, alboroto, desenfreno, yo hago lo que yo quiero y me llevo puesto el mundo por adelante. Si esto está en la familia de un líder, no va, ¿sí? No puede ser reconocido como anciano. Rebeldía se refiere a la insurrección política, falta de reconocimiento y sujeción a las autoridades. O sea, un rebelde no va. Ahora, claro, podría ser que los hijos del anciano entran en la adolescencia. Y la clásica, ¿no? Tiene hijos rebeldes. Entonces, esto lo elimina. Tiene que cuidar mucho esa área. Pero obviamente tienen su rebelión, tienen sus fases, pero uno la va trabajando, la va llevando, hasta que los hijos realmente anden en los caminos del Señor. Yo no los puedo convertir. Esto es una decisión de ellos y de Dios, ¿sí? Pero tengo que hacer todo para que se encaminen en la dirección apropiada. Si después se van al mundo y se pierden, bueno, ya fue una decisión de ellos, de grande. Pero mientras estén en mi casa, el testimonio tiene que ser un testimonio de sujeción. Dentro de mi casa tienen que ser así. Esa es la idea de este pasaje, ¿no? A su vez tiene que ser hospedador. Una casa abierta. Recibir gente, creyentes, inconversos. Una casa abierta a los necesitados. Mira, necesito hablar. Vení a mi casa. Vení, dale. Pedimos unas pizzas o tiramos unos fideos al agua y ya está. Pero una casa abierta es fundamental. Porque ahí se abre mucho más la gente que en otro ámbito o incluso dentro de la iglesia. Y ahí vemos cómo acá se involucra la esposa. En todas las áreas anteriores ya estaba presente implícita, porque forma parte, son un equipo, van en la misma dirección. El que se dedica 20 horas a preparar un mensaje y la esposa tiene que tener esa paciencia también, de dejar que el esposo se tome ese tiempo para estudiar la palabra, leer buenos libros, ir a alguna conferencia o cosas por el estilo. Sí, tiene que tener la presencia. O sea, en todas las áreas la esposa ya está, pero en esta creo que es descollante. Sobre todo si pienso en mi casa, ¿y quién prepara la cama? ¿Quién limpia el piso? ¿Quién prepara la comida? Yo puedo invitar a mucha gente, pero si mi esposa no me acompañara en esto, y no tendría esta característica. Por eso el tema del llamado al liderazgo de la iglesia no es una cuestión solo del varón. Aunque va a ocupar el liderazgo de la iglesia solo el varón, pero está acompañado de una esposa. Entonces oren también por las esposas de los líderes y que realmente puedan los ancianos puedan cumplir con esa tarea. Y a su vez oremos por nuevos. Ninguno de nosotros es eterno. Necesitamos continuidad. Si Cristo no viene antes, y yo me voy a morir. Entonces, ¿hay continuidad? Estén orando. Como iglesia, hermanos, tomen eso como compromiso. Que el Señor vaya levantando líderes en nuestra iglesia. Que tengan estas características. Y lo van a ir reconociendo. Ustedes lo van a estar reconociendo. A su vez, que tenga buen testimonio con los de afuera. Ahora vamos a la sociedad. O sea, el anciano de la iglesia no solo se lo ve los domingos acá en el púlpito. Se lo ve también en el lugar de trabajo. Ahí donde, con sus vecinos, si es un tipo peleador con sus vecinos o tiene constantemente problemas con los de al lado, habría que revisar algunas cositas, ¿no? Preguntarle al jefe cómo es, cómo trabaja. Tiene en orden sus cosas, ¿no? Que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Saben cuántas veces escuché esa frase? Ja, este es el pastor de la iglesia de ustedes. Este es. Ja, ni te cuento. Mejor no te cuento. Y mejor que no cuente porque después tenés una tremenda mochila, ¿no? Entonces, al observar todas estas características que debe tener el anciano de una iglesia, vemos que realmente es un tema de altísima seriedad. Realmente es un tema muy trascendente, de mucha importancia. No se puede tomar a la ligera en el hecho del anciano mismo, tiene que cuidar de estas características, y la iglesia en el hecho de reconocer esas características en un futuro anciano, o incluso si ve que uno de sus ancianos no cumple con esto, tiene que hablar, ¿sí? Porque estas son características que debe cumplir el anciano en ejercicio. Si no, lo deja de ser. Tiene que haber un análisis crítico de cada candidato a ocupar ese lugar de liderazgo. Y la iglesia lo tiene que poner a prueba. La Biblia lo dice relacionado directamente en el contexto de los ancianos, pero dice también ponlos a prueba. O sea, antes hablaba de los ancianos, luego de los diáconos. Entonces tiene que ser puesta a prueba. A ver, vamos a ir probando. Tiene responsabilidad, cumple su ministerio, tiene ese amor por las almas, las sigue, las busca, la enseñanza, el estudio de la palabra. Bueno, la iglesia los tiene que ir probando. Entonces, oren mucho por esa área. Hermanos, les pido oración, ¿sí? Necesitamos oración por nosotros y los futuros, ¿sí? Que el Señor los levante en forma apropiada. La práctica. Todo empieza con un deseo profundo puesto por Dios en determinada persona. Lo podemos llamar, valga la redundancia, el llamado. ¿Sí? El llamado. Palabra fiel es esta, empezaba Pablo, las características a los ancianos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, obviamente hay un llamado interior que empieza a surgir una inquietud. Dios me quiere para algo más. Y, ¡ah, bien! ¡Acá estoy yo! No es así. No es así. Es el momento que más cuidado tenemos que tener para que no caigamos en una cuestión de, y qué lindo sería ser llamado, ¿no? El pastor de la iglesia, ¿no? El título. Lamentablemente se ha hecho demasiado daño en las iglesias reconociendo hermanos que se propusieron a sí mismos, se pusieron como líderes porque querían ocupar un puesto de importancia. Querían ser reconocidos. No entendieron nada de lo que es ser siervo. No entendieron nada. Y el daño que ocasionaron fue tremendo. A la larga, a más tardar, destruían una iglesia. Entonces, ¿tiene que haber un llamado? Sí. Pero es Dios el que pone el llamado. Hay un claro indicio, llamado de Dios, probado en el silencio, pero luego confirmado por el reconocimiento de otros ancianos previos, otros líderes. Mira, este está pintando bien. Acerquémoslo un poquito más. Empecemos a darle responsabilidades, a ver cómo reacciona, a ver si es siervo. A ver si es responsable. A ver si viene, si se nota ese amor por la palabra, el amor por la gente. Ponerlos a prueba. Y pueden pasar años, ¿sí? Observando determinadas personas. Y la iglesia los va a ir notando también. Es el hermano que se acerca, el hermano que te habla, el hermano que está pendiente de las necesidades de otros. Obviamente no podemos estar al tanto de todo, pero Si cada uno pone su partecita, fabuloso. Y bueno, dentro de estos hermanos que hacen esto, va a surgir un futuro anciano. Esa es la realidad a la cual tenemos que estar enfocados. Entonces, un llamado, el candidato tiene el llamado, pero al ser esto absolutamente subjetivo, alguien me puede decir, y me ha pasado, que me han dicho, yo tengo el llamado para ser anciano de iglesia. Pasó un año, lo reconocieron como anciano y hasta se estudió con esa persona las diferentes características que debía tener un anciano de iglesia, irreprensible, dominio propio, todas esas cuestiones, y resulta que de mientras vivía con una pareja homosexual, y esto que la esposa no lo sabía, esposa, hijos, o sea, tenía una vida paralela. Resultó ser anciano de la iglesia. Obviamente en algún momento saltó. Es que el pecado viene a la luz, ¿sí? Y me lo dijo a mí. Yo tengo el llamado. Yo tengo ese llamado. O sea, me da escalofrío solo pensar en mí mismo, ¿sí? O sea, yo pienso en mí mismo. Y tiemblo, ya le decía antes, frente a las responsabilidades que esto conlleva. Pero entonces hay una parte subjetiva que no tenemos forma de saber si realmente esto es verdad, si Dios realmente lo está llamando, o es orgullo que quiere ocupar una posición. Entonces, mucha oración, requisitos, es lo visible. Por eso tiene que ser analizado. Y aún ahí nos podríamos equivocar, porque como bien decía Dios a Samuel, ¿no? Vos ves lo que ves delante de tus ojos, pero Dios mira el corazón en profunda dependencia del Señor. En este tema, es un tema tan crucial. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se pone en práctica? Y simplemente veamos, me olvidé pasar esto, ¿no? Dos partes, el llamado por Dios y el reconocimiento por parte de la iglesia. Pero veamos ahora el producto. Vimos la prioridad. Los apóstoles pusieron una prioridad. Los líderes de la iglesia decían, necesitamos leer la Biblia, estudiarla, enseñarla y tener oración. Profundo tiempo de oración. Levantemos líderes en diferentes áreas, que se encarguen de esas diferentes áreas. Bueno, lo hicieron. ¿Qué produjo eso? En primer lugar, crecimiento de la palabra. Claro, cuando hay un hermano que se dedica a estudiar en profundidad la palabra, la puede explicar en forma apropiada. Si simplemente lee algo y dice algo, es mucho propio, tira quizás al emocionalismo o experiencias personales o cosas por el estilo, muchas historias lindas, pero no alimenta a la iglesia. Entonces, fundamental, correcto lo que hicieron estos hombres, hubo crecimiento de la palabra, de hecho se formó la base doctrinal de la iglesia que la tenemos hoy en nuestras Biblias. Qué fundamental fue esto. Después vemos el efecto que se empezaron a involucrar los dones. Esteban, Felipe, unos evangelistas fenomenales salieron de esta elección, de ese reconocimiento, no elección, reconocimiento de parte de la iglesia. ¿Cómo los usó Dios? De una forma impresionante. Una iglesia se fundó en África porque Felipe fue al encuentro del eunuco. Se sabe de la historia del primer siglo. El avivamiento en Samaria, Felipe obedeció las palabras de Cristo, ir de Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí tenemos un par de hombres. La iglesia los reconoció. ¿Sí? Estaban ahí. Entonces, un efecto de involucrar los dones. Se aprendió también del error. Miren, nuestras iglesias no son perfectas. Y esta tampoco. Nos equivocamos, tenemos errores. A veces decidimos poner una persona a cargo de algo y, bueno, no funcionó. Bueno, pero ¿qué problema hay? Le dimos una posibilidad. Vimos que, no, mejor otra área. Esto no la tachamos por siempre, no, nada. Simplemente es como en una empresa. No, vos mejor dedicate a esta parte. Seguís estando, genial, pero lo tuyo evidentemente es esto, ¿no? Está bueno que sea así. Aprender de los errores. Bueno, ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Y así lo refleja Santiago. Santiago, en Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, ahí ven, Santiago aplicando la enseñanza aprendida acá. Luego Pablo organizó todo un sistema de ayuda a las viudas. ¿En base a qué? Y a un error cometido ahí en las primeras semanas de la iglesia. Entonces vemos que sirvió. Entonces, tampoco Es algo muy espantoso si pasa alguna equivocación. Aprendemos. Ahora, algo más. Hubo crecimiento de creyentes. Es que cuando la iglesia trabaja como un cuerpo, las cosas funcionan. La iglesia avanza. Dios añade. Dios bendice. Dios da fruto. Y un último detallito que aparece allí, no menor. Muchos sacerdotes creían. Es que empezaron a ver en Jesucristo el Mesías. Y esto tiene que ver probablemente, o con bastante seguridad, con la ley de los sacerdotes, de la lepra, perdón. Allí en Levítico hay dos capítulos enteros para la purificación del leproso que fuera sanado. Y en toda, desde que se dio esa ley, no hay registro que haya habido cura de algún leproso. Esa ley nunca se utilizó. María, la hermana de Moisés, contrajo lepra, pero estaban allí en el desierto, ni siquiera el Pentateuco estaba escrito todavía. Y el otro que fue sanado de lepra, ¿quién fue? Naamán. ¿Quién era? Un sirio. No tenía nada que ver con Israel y no tenía que pasar por los detalles de la purificación. El sacerdote tenía que, cuando venía alguien que reconocía, o más bien sabía que tiene algo raro, tenía que hacer un análisis, ponerlo en cuarentena, ver si la mancha crecía, y luego, si era así, llevar un registro, fulano de tal contrajo lepra en tal fecha, tiene que ser puesta aparte. Ahora, si este fulano venía y decía, mira, fui sanado, tiene que ser analizado, comprobado si realmente había sido leproso, y después tendría que investigar cómo sucedió esa cura, porque en los escritos judíos luego se transmitió, solo el Mesías llevaría a cabo el milagro de sanidad de leprosos. Y claro, Jesús apareció y sanó muchos leprosos. Empezaron a caer con el sacerdote, tenía que ver sus registros. Ah, sí, había sido leproso y ahora fue sanado. ¿Quién lo sanó? Tengo que estar frente al Mesías. Por esa razón muchos sacerdotes creyeron en Cristo. Entonces, concluyendo, simplemente cerrando, estamos frente al surgimiento de un problema de murmuración por un descuido dentro de la iglesia. Los líderes actuaron contra la murmuración. Hermanos, cuidado, ¿sí? Esto es un tema muy delicado, no murmuren. Esto es un pecado muy serio. Lean Proverbios 6. Bueno, no me acuerdo si 6 o 16. Hay 7 cosas que Dios abomina y aborrece. Y allí hay 3 cosas que tienen que ver. Es el 6, gracias. Proverbios 6, gracias. Proverbios 6. Y hay 7 cosas que son nombradas allí. Y hay varias que tienen que ver justamente con este tema. Y la última es el que hace división entre hermanos. Esto lo abomina Dios. Entonces, cuidado. No hables de hermanos y sobre todo en forma negativa, para desprestigiarlos. Si hay algo que realmente es pecaminoso, vení a hablar con los ancianos. Habla con el liderazgo. Hay que corregir el pecado, por supuesto. Hay que encarar un problema que esté surgiendo. Hay que hablarlo. Pero hay que encararlo de esta forma espiritual. Busquemos una solución. Hay personas que se pueden encargar de esto. Genial. Armemos otro equipo de trabajo. Maravilloso. Y veamos las responsabilidades. Cada una de esas características debería tener cada creyente. Cada uno de nosotros. Debería ser santo, justo, puro, dominio propio, ¿cierto? Nuestras familias deberían reflejar esa realidad, ¿sí o no? Todos. Pero como característica excluyente para aquel que quisiera ocupar un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, o que el Señor lo llamara a ello. Ni qué hablar. Oremos por ese tema tan, tan candente, tan necesario, pero tan susceptible también de los ataques del enemigo. Ustedes no tienen idea de cuántos ataques están expuestos los líderes de las iglesias. No tienen idea. Porque claro, el diablo también sabe. Si tira un árbol grande, cuando cae, tira unos cuantos chiquitos. Entonces, las obras del Señor están sufriendo hoy en día una pandemia de caídas de líderes. Realmente es una pandemia. Pero casi no pasa semana sin que me entere de alguien. Ayer, otra vez, estaba en otra iglesia predicando y me contaban otra caída de un líder. Y yo siempre digo, seré el próximo. Estoy hecho del mismo material. Entonces, oren, oremos. Y que el Señor nos dé una iglesia sana como esta. ¿Sí? Con crecimiento, con fruto, con la bendición de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En un tema tan necesario, tan serio, como es el liderazgo de la iglesia, sean los ancianos o liderazgo de diferentes áreas. Señor, tú llamas, tú eliges, tú pones, pero también esperas encontrar estas características, estos principios en cada uno de tus siervos. Señor, cuídanos a nosotros, que podamos vivir vidas en santidad, en consagración a ti. Vidas que te honren, que te sirvan y que tengan este testimonio del cual recién hablamos. Cuídanos, Señor. Cuídanos de caer en pecado. Y si hay alguna cosita que surja, que la podamos corregir inmediatamente. Bendice nuestra iglesia, cuídala también. El enemigo no va a querer parar frente a una iglesia que avanza. Y va a producir ataques desde afuera y más efectivo todavía desde adentro. Cuida nuestra iglesia, Señor. Y que cada uno de nosotros cuide su vida, cuide su lengua, el tema de la murmuración. Y que podamos orar en función de un crecimiento sano, de un liderazgo puesto por ti, Señor. Liderazgo firme que cumple con estos requisitos. Levanta tú, hermanos, también para el futuro de esta iglesia. Te lo rogamos de corazón. Y bendice a cada hermano, hermana que está involucrada en algún área que pueda cumplir también con estos requisitos. Y que podamos ver ministerios que se desarrollan, que crecen y que tú puedas dar el fruto. Te damos las gracias, te lo rogamos y acompáñanos ahora de regreso a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.